Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Esta tarde en el Vaticano todo gira en torno a la jornada del Viernes Santo, con dos escenarios principales: la Basílica de San Pedro, donde en una hora el cardenal delegado del Papa va a presidir la liturgia de la Pasión, y por otra parte el Coliseo, símbolo de la persecución y del sufrimiento de los primeros cristianos. En ninguno de los dos actos está prevista en un principio la presencia del Papa Francisco. Eva Fernández.
Tal como marca la tradición, será el predicador de la Casa Pontificia, Fray Roberto Pasolini, el encargado de la homilía, ante una abarrotada Basílica de San Pedro, cuya ceremonia se inicia siempre en medio de un gran silencio, ante un altar vacío de adornos como símbolo de duelo y de luto por la muerte de Cristo. Ya entrada la noche, los aledaños del Coliseo se llenarán de fieles para rezar el Vía Crucis, con textos escritos por Francisco, en los que nos invita a cruzar nuestra mirada con la de Jesús a lo largo de las 14 estaciones, que estarán presididas por su delegado y vicario de Roma, el cardenal Baldassare Reina. Las cruces serán portadas por enfermos, familias, jóvenes, migrantes y voluntarios del jubileo.
Y las comunidades autónomas del Partido Popular rechazan el nuevo plan MOVES del Gobierno y piden una línea de ayudas para vehículos eficientes de cualquier tecnología, no solamente para los coches eléctricos. Maribel Sánchez.
Los de Feijóo reprochan a Pedro Sánchez que intente engañar a los ciudadanos al incluir entre los 14.000 millones de euros anunciados para mitigar los efectos de los aranceles los 400 del plan MOVES previstos antes de que comenzara esta guerra comercial. Por eso, las 12 comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han trasladado al Gobierno su preocupación por la nueva línea de ayudas de movilidad eléctrica anunciadas por el Ministerio para la Transición Ecológica. Creen que persiste en los errores del pasado y que genera tal inseguridad jurídica que impide que el plan sea efectivo. Y es que el PP sigue apostando por incentivos para impulsar los vehículos de bajas emisiones, pero a través de cualquier tecnología.
Y nuevo caso de estafa amorosa ha sucedido en la comarca de Ribera de Órbigo, en León. Una mujer ha sido detenida tras conseguir de un hombre más de 350.000 euros fingiendo una relación sentimental. Eva Revenga.
La mujer consiguió hacerse amiga de la víctima para después hacerle creer que estaba enamorada y que quería con él una relación estable. En un momento dado, la estafadora le confesó que se enfrentaba a un problema financiero, por lo que el hombre le fue prestando dinero que nunca obtuvo de vuelta. Para prevenir este tipo de estafas, la Guardia Civil aconseja desconfiar de las relaciones que avanzan demasiado rápido y tener en cuenta que normalmente los estafadores comienzan a pedir a la víctima pequeñas cantidades de dinero para posteriormente aumentar esa cifra. También plantea que se comparta con familiares o amigos la existencia de estas relaciones, ya que van a ser más objetivos que los que puedan estar dentro del engaño amoroso.
Y el Real Madrid Baloncesto se juega hoy su pase a cuartos de final de la Euroliga. Gonzalo Carbajo.
Última bala de los de Chus Mateo después de perder ante el París el martes. Hoy a las 9 menos cuarto vuelven a jugar en casa, esta vez ante el Bayern. Si el Real Madrid consigue la victoria, estará entre los 8 mejores de Europa y se enfrentará al Olympiacos. En el fútbol, mañana juega el Barça frente al Celta, y la noticia del día ha estado en las quejas de Flick cuando le preguntaban por el calendario.
¿Por qué no podemos jugar a las 6 o a las 6 y media, como normalmente jugamos en una situación así? Dame un motivo. Me encantaría sentarme con el responsable de los horarios, hablar con él, porque no tienen ni idea de lo que es. Para mí es una broma, y no tengo palabras porque es una situación increíble. Todas las federaciones, la Bundesliga, la Premier, cuidan a sus equipos, pero aquí no.
Hoy a las 9 arranca la jornada liguera con un español Getafe, y además en tenis, hoy se están disputando los cuartos de final del Conde Godó. ¿Cómo está siendo la jornada para los españoles, Juan Arias?
De momento eliminado Davidovich, el malagueño que ha caído contra Kachanov. También ha caído el vigente campeón Casper Ruud contra Rune, a punto de comenzar el partido de Alcaraz contra Demiñaur. Ambos se vieron en el último precedente en la final de Rotterdam con victoria del español. Si en caso de clasificación, Alcaraz se enfrentará al vencedor del Tsitsipas Fields, que acaba la jornada.
Además, en el motor se están disputando los primeros libres del Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where
we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show.
No sé si alguna vez te has preguntado por qué la Semana Santa siempre se celebra en primavera y por qué cambia de fecha cada año. Esto no es como la Navidad, ¿eh? La Semana Santa no tiene una fecha fija. A veces cae en marzo, otras caen en el mes de abril. ¿Por qué? Pues porque la Semana Santa conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y estos hechos ocurrieron durante la Pascua judía, que justo se celebra en primavera. Así que por eso históricamente la Semana Santa siempre se celebra, siempre cae en esta estación. Pero hay más, porque su fecha, además, está ligada a la luna. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico y el hombre que lo sabe absolutamente todo en este programa. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ya me gustaría. Yo solo sé que no sé nada.
Anda.
Pero bueno, vamos a intentar caminar juntos en el conocimiento de por qué la Semana Santa cambia de fecha cada año.
¿Sí? Oye, ¿por qué? ¿Por qué la Semana Santa no tiene una fecha fija como otras celebraciones religiosas?
Bueno, primero empezaré contándote lo que es la regla, ¿no? La norma, que es que el domingo de resurrección, pasado mañana, es el primer domingo que ocurre después de la primera luna llena de la primavera, del equinoccio de primavera. Y ahora lo voy a explicar, que esto es un poco lioso, ¿no? Todos más o menos sabemos cuándo empieza la primavera, cuándo ocurre el equinoccio de primavera. En este año ha ocurrido el día 20 de marzo, a las 10 y 15 minutos exactamente, comenzó la primavera. Tenemos que fijarnos después de ese momento, cuando ocurre una luna llena, la primera que ocurra, y cuando ocurra esa primera luna llena, el siguiente domingo es domingo de resurrección. Claro, esto es lo que hace que sea cambiante cada año prácticamente, porque la luna llena, la luna y el sol, pues giran en entornos irregulares, en ciclos, fíjate Pilar, ciclos que duran 5 millones de años. Cada 5 millones de años se repite el mismo ciclo de transición entre las lunas llenas y la primavera. Y por eso cada año cae en un lugar diferente. Es muy interesante porque, como tú bien decías al principio, esto ocurre para que la Pascua cristiana tenga lugar siempre en primavera y tenga lugar siempre en un entorno cercano a la luna llena, que es cuando se celebraba la Pascua judía, La Pascua que se estaba celebrando cuando Cristo murió y resucitó.
Bueno, pues esta es la razón histórica y astronómica también de por qué la Semana Santa se celebra antes o después, eso sí, como decimos siempre en esta misma estación, en primavera. Bueno, si te parece, Jorge, vamos a ir a Valencia a ver precisamente cómo están celebrando allí la Semana Santa en una de las localidades más afectadas por la Dana de Octubre, Benetúser, donde la riada provocó importantes pérdidas materiales como imágenes, tronos, estandartes y escenarios emblemáticos también, como el pretorio del juicio de Pilatos. Lola Durán es la presidenta de la Cofradía de la Virgen de los Dolores y también es la secretaria de la Junta Central de Semana Santa de Benetúser. Lola, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lola, ¿cómo lleváis la Semana Santa? ¿Os dio tiempo a reparar todo lo que el agua dañó o habéis tenido que ir haciendo adaptaciones?
Pues hemos tenido que ir adaptándonos. Hemos tenido que ir adaptándonos y viviéndola más intensamente para sustituir lo que nos rodeaba. Lo importante era seguir adelante. Nuestros compañeros y compañeras de la agrupación cultural La Pasión decidieron que sí, que se debe de hacer las representaciones, aunque no hubieran escenarios. El resto de cofradías también tiraron hacia adelante y estamos viviendo la Semana Santa de otra manera. Nos estamos reinventando. Hace 76 años que la Semana Santa empezó a hacerse como la hacemos en Benetúser, escenificando la semana de la pasión de Jesucristo, que se fue ampliando poco a poco a lo largo de los años. Y este es el año uno de la Semana Santa de Benetúser. Hemos tenido que reinventarnos. Anoche fue la procesión del silencio, que era la procesión de Jesús el Nazareno. La imagen del Nazareno fue muy, muy dañada. La llevaron a restaurar, pero no ha llegado a tiempo para la procesión. Pues salió la cruz del Nazareno. Hicimos su procesión. Y esta mañana hemos hecho el juicio de Jesucristo ante Pilatos, pues en un escenario con unas cortinas negras. Da igual lo que haya detrás, lo importante es lo que se significa y lo que significa para el pueblo de Benetúser y para la cristiandad.
claro, porque hacéis esas representaciones vivientes. Esta mañana os tocaba pues el juicio de Pilatos en ese escenario que, como te decía al inicio, había resultado dañado. Lo habéis apañado con unas cortinas, ya está.
Sí, se ha puesto un escenario, unas cortinas, se ha decorado un poco, pero lo importante es la representación en sí.
Y el simbolismo, claro que sí, de un día y de una jornada tan especial como esta de Viernes Santo. Esta noche hacéis la representación de la crucifixión, ¿no?
Sí. Se ha crucificado Jesucristo al mediodía, después de la calle de la Amargura, se ha crucificado. Esta noche será el descendimiento y el santo entierro. Lo que es el Monte Calvario se monta todos los años, es algo nuevo, porque es un montaje con un mecanotubo que se recubre con telas, con yeso, con papel y se decora. Eso sí que todos los años se monta de nuevo. Pero lo que era el cenáculo de anoche no se destruyó también, con lo cual se escenificó pues de otra manera, pero se hizo. Lo importante es hacerlo, no dejar de hacer cada acto y cada procesión. Hay que continuar siempre.
Qué bonito lo que cuentas, Lola. Yo no sé, Pilar, Lola, claro, yo desde fuera soy incapaz de ponerme en vuestra piel, ¿no? Cómo es esta primera Semana Santa después de lo que ha ocurrido. Pero claro, Lola, yo no sé si esta manifestación de la Semana Santa de este año ha congregado a más gente, a gente con otro espíritu, con otro interés. ¿Cómo después del desastre esto ha cambiado vuestra representación de la Semana Santa?
Pues han cambiado los escenarios, pero yo creo que este año teníamos más ganas. Ha venido muchísima más gente porque le hemos dicho a los amigos, a los familiares, a la gente que conocemos, tenéis que venir, tenéis que apoyar, tenéis que estar aquí, porque este año tenemos que estar más que nunca. Tenemos que dar ese calor a los compañeros, las compañeras que llevan desde septiembre ensayando, que tuvieron que cortar los ensayos en octubre porque se destrozó todo, porque no podías salir a la calle, porque tenías que limpiar tu casa, tu planta baja, tu negocio. No podías venir desde otros pueblos a ensayar aquí. Y han empezado a ensayar mucho más tarde. Entonces hay que arropar a nuestros compañeros y compañeras de La Pasión y hay que arropar al resto de cofradías. La calle estaba llena de gente. Ha sido precioso la calor que hemos recibido de la gente que ha venido a disfrutar de estas representaciones y de estas procesiones.
Lola, ¿en esas procesiones habéis hecho alguna parada especial en los lugares marcados por la Dana?
Pues se están parando en las sedes, porque las sedes se destrozaron. Se han perdido imágenes, bueno, se están restaurando, andas, se están restaurando estandartes, pero es que también las sedes propias, que es donde tú vas a juntarte con tus compañeros, a tomarte una cerveza o tomarte un café, donde te congregas antes de la procesión y vuelves cuando acaba la procesión para charlar y tal, están destrozadas, se han limpiado, se han medio pintado, se han comprado 4 sillas porque hemos perdido 20. Entonces, sí que hemos, en la tamborrada, visitamos todas las sedes, todas, para decirle a los compañeros, estamos aquí, vamos a tirar para adelante.
Y es lo que habéis hecho en esta Semana Santa, la primera después de la Dana, una Semana Santa muy especial, con muchas emociones y que habéis salvado, pues como nos estás contando, y tiene mucho mérito, desde luego. Lola, todavía nos queda la noche de hoy, día importante, Viernes Santo, y nos queda el fin de semana. Que sigáis disfrutando de vuestra Semana Santa.
Muchísimas gracias. Estáis invitados a vivirla con nosotros.
Sabemos que es muy especial allí en Benetúser y ya veréis cómo la de 2026 será todavía mejor. Lola, un abrazo. Sí.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Bueno, pues como estamos contando, Jorge, hoy se esperan procesiones también importantes en nuestro país, en muchos lugares. Hoy, de hecho, celebran Vía Crucis. Y esta pasada noche ha sido la madrugada de Sevilla, uno de los momentos más intensos y emblemáticos de la Semana Santa sevillana, que en esta ocasión ha durado algo más de 13 horas.
Que no le falta a nadie esperanza. Por la paz en el mundo. Todo por igual valiente. ¡Este! ¡Cielo!
¡Ay, ay, ay!
Tú imagínate, Jorge, cómo tienen que acabar los costaleros que participan en estas procesiones tan largas. La Macarena, el Gran Poder, la Esperanza de Triana, con el cuerpo reventadito del esfuerzo físico que supone llevar sobre tus hombros tantas horas un paso. Y también por la propia emoción, ¿eh? Que la propia emoción cansa, te deja muchas veces agotado.
No me cabe duda. Y además es un tema que siempre me ha fascinado, ¿no? Porque, hombre, como aficionado a intentar entender cómo funciona el cuerpo humano y cómo funciona la mente, se me ocurren pocos momentos en la historia de un ser humano más interesantes que el ponerse a llevar ese paso que es tu pasión, que es tu fe, que es el momento más importante de tu año, posiblemente el momento más importante de tu vida, que exige un esfuerzo físico inconmensurable, pero que a su vez tiene un acicate espiritual, que es la fe, que es el orgullo. Y esa relación entre la física y la mente, todavía la ciencia no la puede entender muy bien. Afortunadamente, creo que nunca, Pilar, la va a entender. Pero me apetece mucho saber un poquito más, ¿no?, de lo que ocurre a esos costaleros o esos anderos que llevan tantos kilos encima durante tantas horas, ¿no?
Pues mira, si te parece, vamos a hablar a continuación con Montserrat Altemir, que es neurofisioterapeuta del Centro de Atención al Costalero allí en Sevilla. Montserrat, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están los costaleros?
Yo estoy ahora en Granada, pero...
Ah, sí, estás en Granada.
Ahora mismo estoy en Granada, sí, exactamente.
Pero tenéis un centro de atención al costalero tanto en Sevilla como en Granada también.
Exactamente, lo he creado, efectivamente, y en más partes de España, en Córdoba, en Cádiz, en Badajoz, porque eso se creó, lo he creado en Sevilla,
sí,
lo dirigí durante 7 años, y ahora estamos en diferentes puntos de España. Pero hoy, en concreto, ahora mismo estamos hablando desde Granada.
¿Cómo están los costaleros, Monse, después de una procesión?
Pues mira, los costaleros, dependiendo evidentemente de cada sitio, la diferente forma de portar los pasos son significativas. No es lo mismo, por ejemplo, aquí en Granada, que salen a costal y también salen algunas a hombro, o por ejemplo en Sevilla, que solo salen a costal, que se recuperan de otra forma. Pero aquí, obviamente, los costaleros cada vez conocen más su técnica y se cuidan mucho más. Pero claro, que aquellos que sacan 5 pasos tienen contracturas, tienen lesiones, tienen algunos dolores y algunas molestias, que son los que tratamos tanto en los centros de atención al costalero de Granada nada como en cualquier punto de España.
Monse, porque hablabas de no es lo mismo un costalero que un cargador o un bracero, ¿no? Porque hay diferentes modalidades. Decimos al final, por ahorrar y también por desconocimiento, muchas veces generalizamos y decimos, llamamos a todos costaleros, pero no todos son costaleros. ¿Los costaleros dónde llevan el peso?
Pues mira, los costaleros lo llevan en la 7ª vértebra cervical, ¿vale? Uh-huh. Que es la vértebra que don Antonio Santiago, capataz y médico sevillano, siempre decimos que es la que creó Dios para salir de costalero. Es una cosa muy bonita, muy poética, porque es una vértebra que tiene la apófisis espinosa, que es como un palito que está atrás de la vértebra, muy larga, y eso permite que caiga el peso ahí. Y como verdaderamente es la única vértebra que es más larga, que es por el cambio de curva en la columna, pues por ese motivo siempre don Antonio, que la lleva de llavero muy bonita, siempre dice que es mi maestro, que es la que creó Dios para salir de costalero. Es muy bonito.
Los costaleros suelen ponerse debajo del paso, ¿no?
¿Perdón?
Los costaleros digo que se suelen poner debajo del paso.
Efectivamente, porque los costaleros que van a costal, que se ponen como si fuera un saco, se ponen debajo de la trabajadera, que es el palo que está debajo del paso. Todo esto, hay un léxico de capataces y costaleros y hay un vocabulario igual que el cosillo del torero. Es decir, que hay unas palabras que se emplean que son propias de este argot, ¿no? Y la trabajadera es el palo que va debajo del paso. Ellos se ponen ese costal que se hacía con los sacos antiguos. Ahora se ha puesto de moda, de hecho, en Sevilla también, en Granada y en muchas ciudades, que lo hacen con las telas de los sacos antiguos, y a lo mejor lo ponen con una tela que puede ser de la cuna de cuando eran pequeños, de su padre que salía debajo de ese paso, y con esos sacos se ponen debajo. Pero, por ejemplo, los cargadores también que hay en Granada, o también otros en Málaga, van a 2 hombros o a 1 hombro, o el caso de los braceros de Astorga, que también van a 1 hombro. Y sin embargo, en Cádiz hay ciudades pequeñas que, aunque en otras van a hombros, cargadores, pero también van con la molía. La molía es como una morcilla muy grande, o también una almohada que utilizan en San Fernando. Entonces, dentro de todo esto hay algo muy bonito, que evidentemente tienen todos en común esa pasión y ese amor y esa espiritualidad, pero dependiendo de la tradición hay diferentes formas de portar los pasos. Y todos tienen algo en común, que de cintura para abajo diríamos que el core y las piernas hacen el mismo trabajo prácticamente, ¿vale? Aunque en vertical el costalero va con el peso en la vertical, pero los que van a hombro, los barraceros, los cargadores, los portadores y con tanto nombre que se llaman en España, son asimétricos. Entonces tienen unas lesiones diferentes, ¿eh? En la parte más que se lesionan y son dolores diferentes que los costaleros.
A mí me cuesta, Montserrat, te lo tengo que reconocer, interpretar esto. Fíjate que yo soy divulgador científico desde el punto de vista solo de la ciencia, porque imagino que tiene que haber factores de fe, de religión, de tradición, de creencia, de espíritu, que están un poco por encima de lo que alguien sufre cuando lleva 50 kilos encima del cuerpo durante muchas horas, ¿no? Pero desde el punto de vista de una neurofisioterapeuta como eres tú, ¿cuáles son las lesiones físicas más habituales después de pasar tantas horas debajo de un paso?
Yo concuerdo con usted completamente que a nivel cognitivo la ilusión y la espiritualidad es la fuerza más grande que tiene el ser humano y anestesia, ¿no? Es como igual que cuando hay una lesión, pero hay un impacto y en ese momento no sienten, porque la emoción es absolutamente algo que entran en una catarsis, que esas catarsis le hacen no sentir. Pero cuando salen del paso, claro que tienen lesiones. No es algo tan duro, aquí quiero aclarar que con ese sensor que este año nosotros, gracias a la Universidad Menéndez Pelayo, tenemos un equipo detrás, don Antonio Santiago, que es médico, un ingeniero industrial que es Sergio Mayo, tenemos a José Manuel Domínguez con las estructuras metálicas que nos ayuda a crear esa máquina del costalero y los sensores que estamos monitorizando, vemos que no es tanto en sí el esfuerzo que se hace, porque la técnica es más importante. Ahora, las lesiones más frecuentes suelen ser leves, contracturas, esguinces, hematomas, pero lo más grave, que será en un porcentaje, gracias a Dios, pequeño, ha habido infartos que no se saben si ha sido causal que está en ese momento o bien que ha podido haber un factor desencadenante, y también lesiones de fractura de vértebra o hernias inguinales o discales, al igual que lo que se llama técnicamente parestesias y para todos nosotros brazos y piernas dormidas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿que nosotros podemos prevenir eso? Sí. ¿Que conociendo la técnica podemos evitar fracturas, hernias discales, hernias inguinales? Y, por supuesto, conociéndose el costalero, puede evitar a lo mejor un problema cardiovascular serio si conoce su tensión, su oxígeno en sangre, sus niveles de glucosa. Es decir, que para cuidarse hay que conocerse. Pues debajo de un paso, con 45 kilos, 50, encima aún más.
Todo esfuerzo, desde luego, todo lo que requiere un sacrificio. Pues hablábamos hace poco de las maratones, ¿no? Después de lo que pasó en la media maratón de Madrid, donde hubo dos infartos de dos jóvenes y uno de ellos lamentablemente perdió la vida. Bueno, todo lo que requiere, Montse, un sacrificio, desde luego, necesita un control previo, ¿no? Saber que estamos en condiciones de poder llevar a cabo ese esfuerzo, ese sacrificio. Hablabas de ese sensor que habéis creado, Montserrat, que les va indicando a los costaleros si llevan bien la carga o no. Y creo que ese sensor, ese aparato que habéis inventado, lo ha probado un costalero de Granada, que es Miguel Ángel Carmona. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal te ha ido con el aparato? ¿Te resulta efectivo?
Pues sí, porque gracias a él puedo ver en un momento de esfuerzo las pulsaciones, si me suben demasiado rápido, si las mantengo, mi nivel de oxígeno en sangre, mantenerlo siempre por encima del 96-97%, y generar y practicar, lo que dijéramos, gestionar mi esfuerzo para poder mantenerlo en mi vida.
¿Te ha corregido la postura muchas veces durante esta Semana Santa? Porque creo que has participado ya en varias procesiones, ¿no?
Pues sí, he participado de momento en tres y de aquí a un rato me voy a participar en la cuarta y me queda todavía el Domingo de Resurrección. Pues claro que te corrige, porque el sensor te vibra a la hora de que no lleves bien la postura de columna, no vayas recto, te vibra y hace que tú, no inconscientemente, sino conscientemente, modifiques y te pongas recto para gestionar mejor el peso y llevarlo en condiciones.
Oye, Miguel Ángel, yo te voy a hacer una pregunta un poco perversa, ¿eh? Ya te advierto, ¿eh? Que estamos en confianza.
Dime,
estás debajo de tu paso, estás en ese momento en el que a lo mejor estáis devolviendo a la cofradía, a la iglesia, a vuestro paso, es con tu marcha preferida, es el momento más importante de la procesión durante la noche. y te vibra el aparatito y te dice que a lo mejor no deberías ponerte como estás, pero tú tienes que levantarte y tienes que levantar esos 50 kilos encima de ti. ¿Le haces caso al aparatito o le haces caso a tu corazón?
Vamos, sí, la verdad es que es pregunta trampa, vamos. La verdad es que el aparato lo que me está indicando que no voy correctamente puesto, ¿de acuerdo? Eso me hace que yo corrija mi postura. Te digo el porqué. Si no voy correctamente puesto, el peso algunas veces que recibes, porque claro, ya no se trata del peso de que llevas desde que sales. Yo siempre he pensado que el peso inconscientemente se multiplica a la vuelta debido a las horas que llevas. Si el aparato me vibra, ¿qué es lo que sucede? No voy correcto. Si no voy correcto, ya no es que me esté haciendo daño yo al no llevar la postura correcta. Eso influye también que mi compañero que llevo adelante, que llevo al lado y que llevo atrás, le esté afectando mi posición al pasarle a ellos más kilos. Y aparte de hacerme daño yo, puede generarle daño a ellos. ¿Qué es lo que hago? Ponerme recto. Y si en caso de que no pudiera hacerlo, tengo que ser consciente y ser la primera persona a llamar a mi capataz y decirle, búscame un relevo y ponga otro debajo, porque yo soy ahora mismo incapaz. Por mucha devoción que lleve mi Virgen o mi Cristo que lleve en ese momento, lo entiende. Uh-huh. No puedo decir muestra, entre comillas, de amor, más simple no puedo tener ese aspecto. Yo no voy a hacer, por yo disfrutar un momento que normalmente, y te lo puedo decir después de muchísimas horas, si va de esa manera, no lo disfruta, por estar debajo del paso no tengo por qué hacerle daño al resto de mis compañeros que están debajo.
Miguel Ángel, ¿qué procesiones te quedan?
Pues hoy saco Soledad del Calvario.
Sí.
Y el domingo en Albuñaca bajo a sacar la Virgen del Triunfo, del Resucitado. Y una cosa muy importante, que eso también se tengo que agradecer a Monse y todos estos años de investigación que lleva y de estar trabajando con ella en el sentido de cuidarme, es que con la edad que tengo 52 años, es que por fin llevo ya unos cuantos años que puedo salir con mi hijo debajo del paso. Y eso pocos costaleros pueden llegar a eso. Entonces me siento muy orgulloso de eso, se lo agradezco enormemente a Monse, a sus cuidados.
A sus cuidados, que sigues además al pie de la letra. Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros y esas procesiones que te quedan, que vaya todo bien, que las disfrutes.
De acuerdo, muchísimas gracias.
Y Montserrat Altemir, neurofisioterapeuta del Centro de Atención al Costalero, que está en varios puntos de España, en Sevilla, también en Málaga, en Granada. Ella ahora mismo está allí en esa ciudad, en Granada. Montse, gracias también por estar con nosotros hoy en la tarde de COPE.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Bueno, ya ves que hay mucha ciencia también en esto, de la Semana Santa, Jorge Alcalde.
Claro que sí, y además es fundamental, porque al fin y al cabo los tiempos cambian y también nosotros tenemos que añadir conocimiento a la magia y al espíritu que hay detrás de algo que es inexplicable, ¿no? Que es la Semana Santa. Claro.
Pues que disfrutes de lo que queda de Semana Santa, Jorge Alcalde, muchísimas gracias.
Lo mismo deseo, feliz Semana Santa a todos.
Hasta la semana que viene. Y estamos hablando también en esta tarde de Viernes Santo de cine, porque hemos escuchado unas recomendaciones que nos han hecho hace un ratito, que vienen recogidas en el libro que se llama Un Buen Año, donde aparece una peli para cada día del año. Hombre, 365 veces, yo creo que no nos hemos visto ninguna una película, pero 5, 6, 10 veces, 50 veces sí, porque hay películas que marcan nuestra vida y necesitamos verlas una y otra vez, Rosa Rosado.
Pues mira, Pilar, te vas a sorprender, porque hay un oyente que dice que su película de cabecera es Terminator 2, que la ve una vez al mes. Si salió en 1992 y tiene 33 años, dice, por 12 meses me salen 396 veces. Pero
o sea que
mínimo,
sí.
Porque a veces la ha visto hasta más de una vez al mes.
Madre mía.
Con lo cual, que aquí tenemos a una persona que está batiendo el récord de ver Terminator
Totalmente.
2. Madre mía, que hay que echarle ganas.
¿Se sabrán los diálogos ya?
Sí, sí. Y hablando de saberse los diálogos, fíjate, ¿cuántas veces hemos podido ver esta otra?
Hola, gente. Feliz Semana Santa para todos. Pues yo, mi peli es un clásico. Es Pretty Woman. No puedo decir las veces que la he visto porque ya me pierdo. Son tantas que me sé los diálogos. Entonces, cuando la van a volver a reponer en televisión, sentamos, mi hija y yo, que mi hija ya tiene 27 años, o sea, nos sentamos con nuestras palomitas y ella es la protagonista y yo soy Richard Gere, porque obviamente a mí este señor me enamoró en mi juventud. Nos reímos muchísimo y la verdad que nos lo pasamos muy bien. Venga, un abrazo.
Fíjate.
Nos gusta ver Pretty Woman las veces que haga falta.
Efectivamente, pero a mí me gusta más ser ella que él, también te digo, ¿eh? Bueno, hablamos de esto en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Escucha COPE y lleva la Semana Santa contigo.
Este Viernes Santo, a partir de las 9 de la noche, sigue en COPE el Vía Crucis desde el Coliseo de Roma.
Escuchamos ya las primeras notas del coro que va
con... La Semana Santa se escucha en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Tenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Tenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El Machu Picchu, testimonio de la grandeza arquitectónica inca. Pero yo haría unos bancos de piedra y mortero de cal que quedarían de lujo, vamos.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin tendrás asesoramiento profesional, precios pro y 10 euros por cada 350 de compra. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver,
para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Las cererías no dan abasto por el crecimiento de nazarenos en Sevilla. Esta noticia nos ha llamado la atención porque no es el único lugar, además, donde está pasando. Pero ¿cómo se hace una vela o un cirio? Esa duda es la excusa perfecta para que John Uriarte elija hoy la palabra vela para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchame.
Hola, Pilar García Muñiz, ¿qué tal?
Hola, John Uriarte, muy buenas tardes.
Pues mira, aquí estamos en plena Semana Santa, pero claro, es que hemos dicho, pues qué mejor que hablar de una vela. Por cierto, abro comillas, acción o efecto de velar. Esa es la primera definición de la RAE sobre la palabra vela. También, fíjate, habla de la vela de un barco, de estar a dos velas. En cambio, la que hoy nos ocupa es la que es de cera. Más allá de la Semana Santa y su uso religioso, ¿eres tú, Pilar, de tener velas encendidas en casa?
Me gusta, sí. Encender velas y aromáticas, además, que huela así bien.
Uy, pues mira, en eso hemos coincidido. Yo también tengo muchas, incluso aromáticas. A veces me da pena encenderlas.
No. Que las cosas hay que usarlas, John.
También es verdad.
No hay que dejarlas para momentos especiales.
Pero también es verdad que una cerita especial, navidades... Bueno, y si hay apagón, porque antes...
Hombre.
A ti me pasaba como a Dante con el tema de las velas.
Cuando se te corta la luz, lo primero que hace es buscar las velas.
¿Cierto?
Todavía se buscan.
Claro.
Antes, pero se esconden las condenadas, no están. ¿Quién dice, voy a preparar las velas y dejarlas a mano por si hay un apagón?
Todo el mundo lo dice, pero nunca las encuentras.
No, jamás las velas. ¿Qué es?
Claro, es que es verdad. ¿Cómo se fabrican un montón de velas, por ejemplo, para citas como la Semana Santa, Pilar?
Pues para hablar de ello tenemos hoy a Sara García, que es dependienta de la antigua Cerería del Salvador en Sevilla, una empresa que se fundó en 1845 y que por lo tanto sabe mucho, muchísimo de este mundo. Sara, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es verdad, Sara, que hay mucha demanda este año?
Sí, bueno, este año es verdad que hemos notado mucho las diferencias, teniendo en cuenta lo que llovió el año pasado, pero siempre tenemos mucha demanda y dependencia del tema de los cirios en cuanto a Semana Santa.
Bueno, a esto hay que sumar el incienso, que solo Carlos Herrera ya acaba con todas las existencias de Sevilla, ¿no?
Sí, bueno, el incienso también, aparte nosotros tenemos nuestra marca propia registrada, el incienso de los Tres Reyes, que al igual que las velas lo fabricamos desde 1845.
Fíjate los años que lleváis fabricando velas. Antes de preguntarte cuáles son las más demandadas ahora en estas fechas, en Semana Santa, Sara, ¿cómo se hacen las velas? Porque las vuestras son totalmente artesanales.
Sí, bueno, nosotros seguimos manteniendo el proceso de fabricación desde que se fundó la empresa y claro, el sistema de producción es totalmente artesanal, se funde la cera en una olla a temperatura muy caliente y se meten después lo que llamamos una rueda. Esa rueda después se ponen los apliques dependiendo del tamaño de cirio que pida la hermandad o que pida la parroquia o una misma persona de manera particular y se van haciendo las velas muy poco a poco por capas. Se va introduciendo ese molde, se va sacando, se va metiendo y se va sacando así hasta conseguir el tamaño de la vela que se quiera.
Claro, fíjate. ¿Y desde cuándo entonces lleváis preparando, por ejemplo, velas para Semana Santa? Pues eso lleva tiempo.
Bueno, nosotros en realidad trabajamos durante todo el año. Nosotros ahora una vez que acabe la Semana Santa ya nos ponemos totalmente con disposición a la Semana Santa de 2026. O sea, nosotros trabajamos durante todo el año.
Uh-huh. Sara, ¿qué materiales utilizáis? ¿Es siempre cera de abeja o tenéis otros materiales? No sé si parafina o...
Sí, en su gran cantidad es sobre todo cera de abeja, porque sobre todo los pasos, la cera de abeja es menos dañina, entonces lo que tú le pones a la Virgen o lo que le pones al Señor tiene que ser de cera pura para que no estropee las imágenes con el humo que echa esa vela. Entonces, para las hermandades sobre todo es cera pura. Uh-huh. Luego, la cera que se hace para los nazarenos suele ser una mezcla, que nosotros llamamos cera notable. Es más cantidad de cera, pero también lleva una parte de mezcla de parafina.
Fuera de Andalucía, ¿dónde hay más demanda en España?
Pues fuera de Andalucía, sobre todo nosotros trabajamos con Extremadura, Castilla-La Mancha, Valencia, Galicia, Madrid. En realidad trabajamos con toda España, pero sobre todo Extremadura, Castilla-La Mancha y Valencia.
O sea, por toda España. Realmente la demanda ahora, especialmente en Semana Santa, es alta, como estamos contando. Sara, ¿cuáles son las velas que más os piden en estas fechas? Un día como hoy, por ejemplo, Viernes Santo.
Pues las que más nos suelen pedir, sobre todo, ya es verdad que la cera de las hermandades está ya todo vendido y está todo ya repartido a los diferentes puntos de hermandades y el que viene a la tienda, sobre todo para decorar sus balcones, ¿no? Ya sea para poner los guardabrisas, para decorar su casa, algunos niños que salen de última hora vienen también a comprar los cirios para que el niño pueda salir en la hermandad, un poquito de todo.
Oye, y nos decías que bueno, claro, hacéis velas y cirios de todos los tamaños, desde 40 centímetros hasta qué tamaño. ¿Cuál es el cirio más largo que hacéis?
Es verdad que también dependiendo ya de lo que cada hermandad pida, ¿no? Pero lo más largo que se suele hacer suele ser 1,50 m, 1,80 m más o menos de alto.
Madre mía,
1,80 m. Y todavía habrá algún turista que diga, me lo llevo en la maleta, ¿no? Porque, claro, esto también hay gente sí, de fuera sí. Que le encanta y se las quiere llevar, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que el turista le llama mucho la atención, aparte de la Semana Santa tan característica que tenemos en España, ¿no? El turista le llama mucho la atención, sobre todo el hecho de ver una hermandad, de ver esa vocación que tenemos, sobre todo aquí en Andalucía, de echarnos a la calle y ver tanta gente. El turista viene pidiendo lo que ve en la calle y han llegado a llevarse velas para su país.
Oye, ¿cuánto se tarda, Sara, en hacer una vela? De media, claro, porque depende también del tipo de vela, me imagino, ¿no?
Claro, dependiendo del tipo de grosor que se demande, es verdad que la cera pura tarda mucho porque tarda mucho en secar, pero con normalmente una vela, a ver, también hay que tener en cuenta que en una rueda hay varias cantidades de vela, ¿no? Pero más o menos entre 3 y 4 horas.
Bueno, lleva su tiempecito. Evidentemente, cuando estamos hablando de velas, estamos hablando de velas pequeñas, velas grandes, velas para otras cosas, pero, por ejemplo, las velas que le gustan a Pilar o que me gustan a mí, ¿también esas tenéis y las fabricáis, estas que huelen diferente, más allá de lo que es la parte religiosa o Semana Santa?
Nosotros, verdad que no, eso no lo trabajamos, porque, claro, nosotros estamos más enfocados al arte sacro, por así decirlo. Entonces, es verdad que lo que sí vendemos también son unos clavos que tú se lo puedes poner a la vela y esos clavos llevan incienso. Entonces, a la vez que va quemando la vela va oliendo a incienso.
Curioso. Oye, me imagino, Sara, que lógicamente tendréis clientes muy especiales, ¿no? Como cofradías históricas.
Sí, bueno, nosotros tenemos también la antigüedad que tenemos nosotros como empresa nos ha hecho que trabajemos, que tengamos la suerte de trabajar con hermandades muy grandes, ya no solo de aquí de Sevilla, sino de toda España. Como por ejemplo aquí en Sevilla trabajamos con la Hermandad del Gran Poder.
Que no es una que empezó ayer precisamente, sino que es una de las más legendarias. Yo tengo una duda, ¿cómo se enciende correctamente una vela? Es decir, ¿con un fósforo, con un mechero? ¿Tiene que ser inclinada la vela, no? Porque también tiene su liturgia, me imagino yo, ¿no?
Claro, las velas, sobre todo las que son de hecho de arte sacro, tienen una mecha que es un poquito más larga de lo normal y lo ideal sería encenderlo con lo que nosotros llamamos pabilo, que es una cera que es muy fina, como si fuera un alfiler, y eso se enciende y con ese pabilo encendemos los cirios, que tiene también su manera especial, por así decirlo, de encenderlo.
Sara, ¿y os encargan velas de diferentes colores?
Sí, nosotros trabajamos de muchísimos colores, desde negro, rojo, morado, color tiniebla, que le llamamos nosotros, que es este color caramelo que es tan característico, por ejemplo, de la Hermandad del Gran Poder, azul, diferentes colores. Trabajamos para las diferentes hermandades.
¿Y eso es por el color de la hermandad o porque tiene un significado concreto?
Bueno, sobre todo el rojo. Normalmente aquí en Sevilla, cuando una hermandad es sacramental, llevan el cirio de color rojo para caracterizar ese color sacramental que lleva la hermandad. Luego hay otras hermandades como el Gran Poder, que su color característico es el tiniebla, que eso también te dice que hermandad de silencio, para que no podamos entender. Entonces, son los colores, es verdad, que representan a las hermandades.
Pregunta del millón. ¿Sara tiene muchas velas en su casa o en casa del herrero?
Más bien cuchara de palo, sí. Aquí cuando estamos todo el día con el tema de la cera, ya cuando uno llega a casa, le espera ya para verlo en Semana Santa solamente.
Oye, Sara, ¿y el encargo más curioso, particular, extraño que os hayan hecho en alguna ocasión?
Pues la verdad es que nos han hecho encargos bastante curiosos, porque también nosotros trabajamos, no sé si conocéis, las velas estas rizadas que llamamos nosotros, que van con flores de cera. Eso lo hacemos nosotros y nos las han llegado a pedir de colores, o sea, de poner la vela en el paso, normalmente suelen ser blancas, y de pedirnos la roja entera o morada entera o de diferentes colores, que las hojas sean verdes y las flores sean rosas, cosas así.
Y te quiero preguntar también por los precios. Me imagino que habrá un abanico bastante amplio. ¿Qué nos cuesta la vela más barata y hasta dónde puede llegar?
Pues depende. La vela más barata puede costarte unos 70 céntimos. Uh-huh. Lo más baratito que puede, que es una vela así como tipo candelabro. Y ya luego puedes encontrarte un cirio pascual que encima lo pintamos también con cera. Se le hacen diferentes dibujos y puede costar hasta 300 euros.
Fíjate, eso ya claro. Es pura artesanía y requiere muchísima dedicación. Sara, ¿la gente joven se interesa por mantener esta tradición, la cerería religiosa?
Muchísimo. Aquí en Andalucía, ¿verdad? Uh-huh. Sí, y aquí sobre todo en Sevilla, el tema arte sacro y el tema cofrade, pues se lleva muchísimo. Vamos, viene gente joven de, os puedo decir, de hasta 12, 13 años, que vienen con sus ahorros y dicen, mira que tengo un altar en mi casa, y vienen a comprar velas para poner el altar en su casa.
A mí lo que me encanta es que llevas unos 6 años, creo, ¿no? 6 años y medio trabajando en la cerería. Sí. Bueno, y sin embargo, te noto, y Pilar estará de acuerdo conmigo, tremendamente apasionada ya y muy metida en este mundo. ¿Es un mundo que engancha y que es poco conocido?
Sí, bueno, es un mundo que es verdad que si te gusta, es muy bonito, porque es verdad que es un trabajo totalmente artesanal. Entonces, es un trabajo que a mí personalmente es que siempre me ha gustado mucho todo el tema de la Semana Santa y todo el tema cofrade. Entonces, a mí me gusta bastante.
Sara, y ahora ya que, bueno, tenéis el boom, lógicamente, los días de muchísimo trabajo, los previos a la Semana Santa. Y ahora, una vez que pasa la Semana Santa, ¿vuestras velas a qué se dedican especialmente? ¿A diferentes celebraciones? ¿Llegan nada también al Corpus? Me imagino que comuniones.
Exactamente, comuniones, el Corpus, las Cruces de Mayo, que vienen ahora también. También el Rocío, que nosotros lo tenemos muy, muy cerquita de nosotros, diferente, también muchos pueblos tienen salida extraordinaria. Entonces nosotros no descansamos en todo el año.
Ya vemos que no descansáis. Oye, no, no. Que siempre asociamos las velas a la Semana Santa, pero ya vemos que estáis todo el año con bastante trabajo. Pues Sara García, dependienta de la antigua cerería del Salvador en Sevilla. Sara, ha sido muy amable, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes. Un
gracias,
saludo.
Un abrazo. ¿Ya ves? Vela.
Sí.
Una palabra que dice mucho más que lo que nos cuenta a priori la RAE, pero por eso ha sido la palabra elegida por ti y por mí como la más destacada del día de hoy, además inmersos en la Semana Santa, en nuestra sección Te doy mi palabra.
Pues perfecta para el día de hoy, claro. Desde luego, John Uriarte, muy bien pensado. Hombre, que te esperamos la semana que viene.
Tengo la cabeza para lo que tengo, claro.
Hombre, con claro. Esa cabecita y con claro. Otra palabra. Gracias, hasta Uriarte.
Hasta la semana que viene.
Abrazo. Pues hablando de velas, fíjate qué buen plan. Tú enciendes unas velas esta noche, sobre todo en esos lugares en los que va a llover, dices, mira, es que no voy a salir, no voy a salir de Semana Santa, no voy a ir a ninguna procesión, está lloviendo. Enciendo unas velas en casa y me quedo viendo una buena peli, porque eso os estamos preguntando hoy aquí en la tarde a los oyentes. ¿Cuál es tu peli favorita, esa que has visto tantas y tantas veces, Rosa?
Pues antes nos hablaban de Pretty Woman, cómo no, pues aquí va otro peliculón de este tipo.
Sí, sí, Pretty Woman, sí. Pero a mí era el guardaespaldas. Guardaespaldas es que es entre la música, ellos... Me encanta esa película. Tiene algo que me engancha. Pretty Woman también, sí, me gusta. Pero más el guardaespaldas. Feliz Semana Santa, gente, besitos.
Bueno, vamos a terminar, Pilar, con un clásico que yo sé que te va a gustar.
A ver...
Mi peli de cabecera es Blade Runner. La mejor película de ciencia ficción, y no solo eso, la banda sonora que hizo Vangelis, las interpretaciones tan soberbias que hicieron Harrison Ford, Dalí Hanna, Sean Young, Roger Hauer y el director, el maravilloso Ridley Scott. Para mí también es su mejor película. El hecho de que se adelante al futuro, ahora con esto de la inteligencia artificial y tantas robots y tantas máquinas, hace más de 40 años el director supo darle un sello mágico a su película con los replicantes. Feliz Semana Santa, lo que queda para todos, gente.
Bueno, pues Blade Runner también, una gran película. A mí me dejó el cuerpo un poquito destemplado, también te digo, sí. Esto del futuro, ¿eh? Todo lo repicante y tal, pero es una gran película, efectivamente.
Es una gran peli, sin duda. Bueno, todo lo que nos están contando los oyentes son grandes películas y esperamos más en el 607-150602. Under pressure.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Qué crees que buscamos desde un helicóptero de la DGT? ¿Controlar? ¿Sancionar? No. Buscamos proteger lo más importante que tenemos, la vida. Somos un país al que le encanta vivir. Nos encanta vernos, estar juntos, celebrar...